Agricultura llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, acá Miguel Iglesias les saluda en un nuevo capítulo de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y por la señal de Radio Agricultura en este ya febrero 2026, que este año que ya comienza por todo previo a marzo, ya partir con este marzo que viene muy interesante porque venimos con cambio de gobierno, somos muchos los que estamos felices de por fin volver a ver un presidente, pueden ser detalles que no parecen, pero un presidente con corbata, un presidente con los zapatos lustrados, un presidente, digámoslo, con el Marruecos como corresponde arriba, un presidente decente, y permítanme este francés, pero es impresionante marcar la diferencia, y esto se lo voy a comentar aquí en breve como introducción al programa, que de hecho vengo llegando de Bruselas, nos tocó estar por unas organizaciones invitadas chilenas participando en la Red Política por la Defensa de los Valores Occidentales en el Parlamento Europeo, y le tocó exponer a nuestro presidente José Antonio Kast, realmente fue ovacionado en Bruselas en el Parlamento Europeo, muy respetado, de hecho, él fue presidente de la política del Network for Values hasta diciembre de 2024, y que obviamente dejó esa presidencia para pasar a hacer campaña, que finalmente terminó ganando y instalando un gobierno que la verdad tiene a todos con mucha esperanza. Sabemos que todos los, entre pandemia, los procesos constituyentes, constitucionales, en fin, no fueron muy muy acertados de ninguna parte. Lo único bueno fue el rechazo, que ganó dos veces, pero ahora vemos que se ha agrupado un contingente muy grande de gente que quiere sacar al país adelante, y la verdad tenemos un presidente que marca muchísima diferencia con el anterior, y vamos a retomar la senda. Como decía su ministro de Hacienda, mídanos por los resultados, mídanos por bajar el desempleo a menos del 6%, mídanos por tener a Chile creciendo al más del 4%, mídanos por recuperar la seguridad en las calles, y mídanos, en fin, por todas esas promesas de campaña que obviamente desde el 11 de marzo en adelante se van a ver. Y en ese contexto vamos a hacer un raconto, pero siempre mirando con esperanza para el futuro, pero acá estas últimas semanas tuvimos una muy, muy, muy buena noticia de esta pesadilla que ha terminado, que le afectó a muchísima gente, y una de esas personas que le afectó fue a nuestro gran, gran, gran invitado de hoy, que yo le tengo mucho cariño porque la verdad yo creo que es todo un héroe nacional, que también en esta debacle que tuvo el país, él lo vivió en carne propia, vivió la injusticia de las mentiras, como dice el dicho de la izquierda, ¿viste? Cuando hablan mienten, cuando calla encubre, cuando tiene poder roba, y cuando pierden el poder destruye. Y en esa moral que tiene la izquierda, la verdad afectó a mucha gente, y uno de ellos fue uno de nuestros héroes de carabineros que estaba evitando que la primera línea terminara de destruir toda la ciudad, bueno, que fue un desastre total, y en esos enfrentamientos resulta que fue acusado de agresión a un tipo, bueno, a Gustavo Gatica, lo acusaron de culpable, que haya perdido la vista, y después todo se supo que era un montaje, uno más de la izquierda, que la verdad le da lo mismo mentirle a todo un país, le da lo mismo pasar y destruir a la gente que sea solamente para ver a los países en las cenizas y gobernar sobre las cenizas, porque son unos completos psicópatas. Y vamos a conversar ahora, ustedes ya me imagino que saben con quién estamos hablando, de quién estamos hablando, que representa, que, y de verdad, vivió en carne propia todo lo que vivió un país completo. Entonces, la verdad, es todo un héroe, y vamos a ver ahora, ya en un escenario de alegría, porque ya se terminó ese proceso y salió, obviamente, libre de polvo y paja de todas estas acusaciones falsas, mi querido Claudio Crespo. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Miguel. ¿Cómo estás?
Uy, la verdad, feliz de tenerte acá. Todo un honor.
Sí, muchas gracias por la invitación. Costó, pero se logró. Como tú dijiste, efectivamente, el 13 de enero pasado, el martes 13 cayó, fue cuando el tribunal decretó mi absolución completamente de todas las acusaciones que me ha hecho el Ministerio Público. Así que estoy contento, no solamente yo, sino también mi familia.
Sí, me imagino a tu familia, obviamente, que te estuvo acompañando durante estos, bueno, muchos años. El proceso completo fue súper largo, 6 años.
Sí, mi mujer, bueno, mis hijos estuvieron conmigo y no le queda otro tampoco. Y claro, fue muy largo.
Puedo decir que también ahí está, sí, de cámara, así que le enviamos un saludo.
No, acompaña. Mira, la verdad es que fueron casi 6 años. Fue un periodo muy oscuro para mi vida, porque yo, como tú anunciaste, te agradezco tus palabras, Miguel. Yo estuve trabajando para esta crisis institucional, estallido delictual. Nosotros con los carabineros tratamos de evitar muchas cosas, que las evitamos. Otras no se pudieron, como los saqueos, la destrucción. Pero sí evitamos muchas cosas. Y lo más principal que fue lo que tal vez no se nos reconozca, pero es la realidad y la historia nos va a juzgar, es que evitamos que el gobierno de Piñera saliera repentinamente por una ideología de la izquierda y sobre todo la más extrema. Y recuerda tú que la barbarie de las calles se sumaba a todo lo que las personas que con cierta representación, como el mismo Congreso, solicitaban en ese periodo, que Piñera renunciara, que se hicieran elecciones anticipadas, acusaciones inconstitucionales. Entonces, se vivió en el país, la gente tiene mala memoria, de repente las cosas se olvidan, y siempre hay que estar recordándoles que eso no puede ocurrir nunca más. Y de hecho, ahora que, como tú también lo anunciaste, asume José Antonio Kast el 11 de marzo, es muy probable, y yo he visto ya algunos afiches, ya lo están circulando en redes sociales, que quieren salir a las calles a manifestarse en contra del gobierno del próximo presidente.
Claro, va a haber una diferencia, sí, porque te acuerdas que habían hecho una, obviamente, falaz y mentiroso, habían hecho esta pantomima que el pueblo estaba descontento por los abusos y llamaban a salir a mucha gente, claro, y en ese momento quizás mucha gente que no está tan en sintonía de los procesos políticos no tenía idea que había una izquierda que estaba planeando un golpe de Estado, pero sí, por ejemplo, decía, ah, sí, de verdad yo creo que las pensiones deben mejorar, voy a salir a marchar. Algo así quizás hasta medio inocente. Sí. Entonces, como jugaron un poco con la voluntad de un gran porcentaje de chilenos, pero ahora ya la verdad se les cayó la careta.
Sí, bueno, ellos buscaron una excusa que fue los 30 pesos, los famosos, claro, los 30 pesos del aumento de la locomoción colectiva y del metro.
Claro.
Que hoy día han subido más de 100 pesos, de hecho. Pero, y nadie salió a manifestarse ni nada.
Entonces, el kilo pan estaba a 700, ahora está casi a 2 lucas.
Sí, sí, la benzina estaba a 750.
Claro.
Hoy día está a 1200.
Claro.
Bueno, esa excusa generó que se organizara todo este movimiento, partió muy violento con las quemas de los metros, etcétera. Ayer salió una cuestión súper relevante, que se está liberando unos archivos en Colombia para ver de dónde provenían, porque todos sabemos que Maduro está preso en Estados Unidos y él está declarando ante un tribunal, y se espera que Maduro entregue cierto antecedente respecto a la subvención del estallido, no solamente en Chile, sino en varios países de Latinoamérica. Ocurrió en Colombia, en Ecuador, incluso en Perú y Bolivia. Es algo muy similar. Y de hecho también pasó después en Estados Unidos con la muerte de George Floyd, ¿te acuerdas tú? Que, oye, yo vi imágenes, incluso habían hasta banderas mapuche en Estados Unidos con el tema de la bandera mapuche, que no es la que representa al pueblo mapuche.
Claro, esa bandera del Consejo de Todas las Tierras, que a todo esto fue diseñada en Bristol, Inglaterra.
Sí. La bandera mapuche es una estrella de varias puntas que tiene fondo azul. Esa es la bandera mapuche.
Claro.
Bueno, se vio todo esto, entonces era cosa de copiar, pegar, y ahora con estos archivos que se está liberando, como te señalaba, en Colombia, y también lo que podría decir Maduro, ojalá sepamos quién subvencionó esto y quién ligó desde Chile con los países extranjeros como Cuba y Venezuela el estallido, porque el estallido y lo que ocurrió fue subvencionado. Tuvo grandes aportes económicos para ejecutarlo, para prolongarlo en el tiempo. No fueron una semana ni un mes, fueron 4 meses, y si lo sumamos al verano fueron 6 meses casi, donde tenía gente atacando a la policía, haciendo estos enfrentamientos, estas manifestaciones violentas, y eso no es gratis.
Exactamente, y sabes que también ellos tuvieron a su favor, que ojalá que también se sepa en algún momento, todos los medios de comunicación cómplices y los periodistas de Matamala para abajo, acuérdate de Matamala, que siempre te... Bueno, súper activista.
Matamala, porque, un activista.
Absolutamente activista, porque de hecho, si tú miras, eso fue parte también del estudio de todo el proceso, compararlo con el Caracazo. ¿Te acuerdas todas las similitudes que habían? Por ejemplo, el mismo modus operandi de romper las veredas, de crear un ser imaginario que fuera parte de la épica. Por ejemplo, el perro mata a Paco. En Venezuela, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en el Caracazo fue un pastor alemán con pañuelo verde. Acá fue un perrito negrito con pañuelo rojo.
Me acuerdo.
Y lo pintaban, y estaban pintados en las calles de Caracas el 90 y acá en Santiago el 2019. Y así una serie de similitudes con el Caracazo. O sea, los tipos ni siquiera escondieron el guión, replicaron el mismo guión del Caracazo, solamente que eso no fue difundido porque los medios de comunicación que decían, bueno, el pueblo está cansado, bla, 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 etcétera, pero no, nunca fueron por la verdad los medios de comunicación.
Sí, mira, yo aquí vi varias señales, como la misma sigla de ACAB, que no es una cuestión que nació en Chile, y se replicó en varias partes. De hecho, eso nace en Inglaterra cuando se criticaba a la policía y decía que todos los policías eran bastardos. Y aquí Era, como tú lo dijiste, copiar, pegar el mismo símbolo al perro que hicieron hasta una escultura del perro. Claro. Una escultura de como 4 o 5 metros, que lo veneraban al pobre perro. Y el perrito nunca fue un perro que atacó carabineros. De hecho, los carabineros trabajan con los perros. Sí, es una estupidez de Puerto Umbuque.
Sí, que y... yo soy bien, bien cercano al grupo de alguaciles de la Brigada Canina de Cerro San Cristóbal. Un saludo para ellos.
Y mira, y es más, símbolos patrios de los chilenos que hay que respetar, como nuestra bandera, el himno nacional... el escudo, la imagen de Baquedano.
Claro.
La imagen de Baquedano fue tremendamente violentada. Todos los días la pintaron, la rayaron, la trataron de botar, le rompieron los pies, se subieron, tuvieron que sacar incluso hasta los restos de una persona que combatió en la guerra del Pacífico, un soldado desconocido. Sí. Hoy día el alcalde de Providencia anunció que vuelve, y yo encuentro una muy buena decisión, porque esas cosas no podemos nosotros, debido a la violencia, sacarlas de nuestra cultura que tiene nuestro país, que va a cumplir 200 años. Entonces, cuando uno ve que todas nuestras tradiciones y lo que el chileno está acostumbrado, porque el chileno es muy de patriota, sí, el chileno, me refiero la gente de bien. Entonces, todos vimos con estupor cómo retiran, y de noche más encima, o sea, ocultos, sacan la imagen de la estatua de Baquedano, sacan los restos del soldado desconocido. Y a metros de ahí está el monumento de los mártires de Carabineros.
Exacto.
Frente a la iglesia, que también vandalizaron.
Exacto.
Y ustedes saben que abajo del monumento de los mártires estaba, porque ya no está, enterrado también los restos del teniente Hernán Merino Correa.
Mira, wow.
Quien rindió la vida el 6 de noviembre en la Laguna del Desierto, protegiendo de 1965, claro, protegiendo el territorio nacional.
Exacto.
También fue sacado de noche y fue llevado a su resto a la Escuela de Carabineros porque todos se rindieron a la violencia.
Sí.
Y yo quiero decir algo, por Miguel, favor, aprovechando que estoy acá y tengo esta pantalla. Fiscales como Jimena Chong no pueden seguir en el Ministerio Público. Ahí,
exacto,
un mensaje para el fiscal nacional, que tiene la potestad de analizar los casos de estos fiscales. Jimena Chong tiene una ideología que es marcada, y todos la conocemos, cómo ella en su oportunidad subió a sus redes sociales, que después la cerró, imágenes atentando contra Carabineros, salía de ella en estas manifestaciones que eran ilícitas en la plaza y tal, etcétera, y estas persecuciones que ha hecho han sido sin ninguna objetividad.
Exactamente.
Y la prioridad del Ministerio Público, para cual fue creado, es que ellos sean objetivos en la investigación y lleguen a la verdad. Y si la verdad no les conviene, bueno, tendrán que adecuarse a lo que se establece con las investigaciones.
Sí.
Fíjate que Jimena Chong me reabrió un caso a mí que me llevó a juicio, lo perdió, que fue un hecho en 2018. Después tuvo el juicio con el cabo Zamora, hoy día diputado electo. Un saludo para Sebastián Zamora.
Saludo a Sebastián Zamora, general diputado electo. Lo va a hacer extraordinario, un orgullo tenerlo en el Parlamento.
Así es. Lo perdió 3-0. Fue a la corte con Zamora, lo perdió. También conmigo en el caso anterior fue a la corte y también lo perdió. Caso emblemático, Gatica. 14 meses en juicio. Partimos el 4 de noviembre del 2024. Terminamos el 13 de enero del 2026. 14 meses. Lo perdió, juntamente con el fiscal Francisco Ledesma, que también él debería dar un paso al costado. Desde el miércoles pasado, Jimena Chong está en contra de un juicio de un capitán, Pablo Carvajal. Ahora están en audiencia, partió el miércoles pasado, también por un hecho ocurrido en el estallido. Esto fue en octubre del 2019. El capitán estaba trabajando bajo mis órdenes ese día. Yo no sé por qué la fiscal no me citó a mí como jefe directo de esa operación con el capitán. No me citó, tendrá sus razones, no lo sé. Y le pide también 10 años de cárcel porque un manifestante violento, un capuchado que lo iba a agredir con un objeto contundente, él se defiende y la persona fue herida. Y base a eso, la fiscal le está pidiendo 10 años de cárcel.
Claro.
Entonces vemos como esto no ha parado, esta persecución de esta señora, porque a mí me escriben los carabineros, yo hablo con muchos carabineros que tenemos cercanía, y fíjate que hace poquito me decían que seguían llegando oficios del Ministerio Público a las comisarías pidiendo antecedentes de aquella época firmadas por Jimena Chong. Entonces uno dice, Basta, pues. Si ya, exacto, oye, total, llevamos 6 años, vamos a cumplir 7 años. Y sigue la persecución. Entonces, fiscales como ella, como Francisco Ledesma y otros más que están en la lista, no pueden seguir en el Ministerio Público. No pueden seguir.
Claro, tenemos Guajardo, bueno, y otros más que, la verdad, tienen una marcada tendencia de izquierda, y hay que decirlo, de persecución muy... Son hechos totalmente distintos, pero vemos también, imagínate que el llamado tuyo a que esto tiene que parar, sin duda es muy válido, porque imagínate, vamos a otro momento histórico de Chile. Por ejemplo, la gesta que libertadora que se hizo en el 73, con el país tomado completo por la izquierda, con Fidel Castro, etcétera, íbamos a terminar
en
Cuba. Claro, hace 2 semanas también, un carabinero que en ese momento tenía también 18 años, entró ahora con 80 y tantos, a ciego, apenas caminando a Punta Peuco, o sea, ya para. Realmente una... confiamos que ahora va a parar en este...
De hecho, gobierno. Tú te refieres a Punta Peuco, hay personas condenadas en Punta Peuco que en la época, en la que eran conscriptos que estaban haciendo servicio militar. Claro. Tenían 17 años. Recuerda tú que la mayoría de edad en esa época era a los 21.
Claro.
Eran menores de edad.
Increíble.
Y comandaba bajo órdenes que si no las cumplían, chuta, penas del infierno. Entonces, hoy día están condenados con Cristo. Yo siempre cuando voy a Punta Peuco, porque yo voy a Punta Peuco, esta persona se me acerca, me dice, ¿cómo está? Mucho gusto. Y ya debe tener 60 y algo años, y está condenado por un hecho que él era con Cristo. ¿Cómo nadie puede revisar esos casos?
Exactamente, y sin duda ya es el momento de hacerlo. Mi querido Claudio, nos avisan que estamos justo en el tiempo para ir a la primera pausa. Bueno, y amigos, ustedes saben, en sus casas, estas pausas son muy cortitas. 1 minuto y estamos de vuelta.
En agricultura es Desarrollemos Chile, con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este entretenido capítulo de Desarrollemos Chile, conversando con mi querido Claudio Crespo, héroe nacional, que salió libre de polvo y paja, como era de esperarse, obviamente, de este proceso persecutorio que está ejerciendo la Fiscalía chilena y sobre todo los jueces zurdos. Digamos, lo que yo me hago absolutamente responsable, son jueces de izquierda marcados, de esta izquierda radical que lo único que hace es destruir y perseguir y no busca la verdad, busca la mentira, y le gusta destruir, destruir, destruir para gobernar sobre las cenizas. Pero... aquí estamos, Claudio, estoico, un héroe, como conversamos en algún momento, Dios le da su batalla a los soldados más fuertes y tú eres uno de ellos, mi querido.
Así es, yo quería hacer un pequeño alcance, yo confío en la justicia, de hecho a mí yo tuve buena experiencia con los jueces que resolvieron el caso de Gatica fueron absolución mayoritaria, o sea, perdón, absolución total. Uh-huh. Así que mi crítica no es con el Poder Judicial, a pesar que hay jueces como Urrutia, que ese gallo no debería estar ahí jamás, ese compadre es un activista por donde lo miren, y yo espero que...
Y no lo oculta.
No lo oculta para nada.
Claro.
Y habla con este vocabulario del todes, habla con cuestiones de mapuche, no, un gallo que es súper activista, y yo tengo una experiencia con él, porque cuando yo estaba privado de libertad, yo estuve 420 días, claro, en una prisión preventiva muy injusta, me tocó un día lidiar con Urrutia, porque fue el juez de garantía que tenía que presidir por los derechos del imputado. Me trató como la mona, po. Me trató como la mona. Me dice, usted es un gatillero, no me interesa, usted es un pobre y triste, así. Prácticamente yo era un eslabón de esta cadena que él buscaba llegar a la cabeza. Y yo, en definitiva, lo que tiene que hacer el juez de garantía es velar por los derechos y las garantías del imputado que está privado de libertad. Yo estaba privado de libertad. Exacto. Y no tenía razón de ser yo estar en una situación como esa, porque lo que decía la justicia, en este caso el Ministerio Público, Jimena Chón y Ledesma, era que yo era un peligro para la sociedad. Y por eso me tenían encerrado. Imagínate,
imagínate.
Fundamento.
No, claro, y ahí mentira, como mentían, por ejemplo, también de las salas de torturas en Baquedano y todo, mentiras, lo invento Camila Vallejo, ¿te acuerdas? En fin. Sí. Pero ¿sabes qué? Esto, Claudio, ¿te acuerdas que era... qué increíble, uno lo ve tan pasado y ahora se ve como tan presente, que estaba todo esto tan pauteado porque ustedes, además de impedir que se siguiera destruyendo la ciudad, como estaban arrasando estos tipos con todo, muriera quien muriera, les daba lo mismo, ustedes también estaban, uno, bloqueándolos, pero otro tampoco sin poder herir a nadie, que mira, yo te lo juro, yo lo voy a decir, yo le hubiera metido bala a todo porque yo no soy profesional, pero y ahí quizás las vísceras me hubieran comido, pero ustedes son absolutamente profesionales, controlando todas las emociones, atajando a la gente y además sin herirlo de muerte, porque te acuerdas que estaba, la izquierda estaba esperando mártires, claro. Claro, que se murieran, no sé, dos, tres, cuatro, no sé, lo que sea, y acusar a Piñera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por de esa manera lo destituían y asumía Jaime Quintana, que Jaime Quintana está así, con el borrador listo de la constitución indigenista, que fue el mismo borrador del que resultó del proceso 1 constituyente, pero lo tenían redactado de antes, que era la constitución de Bachelet, ¿te acuerdas? Y con eso Chile moría de inmediato, y Piñera igual. Yo tengo muchas críticas porque no apoyó mucho a Carabineros, digámoslo. Pero hay una finta que hizo buena, que fue, dijo, ya, a ver, no los podemos reprimir, Carabineros está aguantando lo que más puede, que no muera nadie. Y bueno, dicen que el pueblo quiere esto, ok, ya, llevemos la votación. Uno puede estar de acuerdo, no con ese método, pero por lo menos, claro, a él no lo destituyeron, impidió que Jaime Quintana asumiera de inmediato, y claro, y después el pueblo de Chile lo rechazó. Qué bueno, pero fue un momento súper complejo, o sea, había un entramado que armaron estos tipos para hacer caer a Chile desde en muchos niveles.
Mira, como lo habíamos conversado recién, está organizado esto, y lo que tú dices del uso de la fuerza, felicito ayer al conductor que atropelló a este delincuente, lo retiró a colgar. Muy bueno el video, sí. Ha sido trending topic.
Sí. ¿Cómo voló?
¿Cómo voló el tipo ahí? Y el otro le disparó, te fijaste, el que estaba parado al auto le disparó. Sí. Andaba armado, si estos gallos son delincuentes, y muy bien el chofer, eso, o sea, el conductor del auto, lo felicito. Mira, nosotros estamos facultados por la ley está escrita ahí, de hecho yo invoco la ley de control de armas y explosivos, porque nos tapaban en molotov, eso es un hecho, hay imágenes donde nos tiran una, dos, 100, 200 molotov un día en la tarde, y ahí fíjate que la ley faculta a la fuerza pública, en este caso Carabineros, a hacer uso de su arma letal. O sea, yo podría haber perfectamente sacado mi pistola, claro, y haber bajado 5 o 6 tipos con molotov, que yo los tenía a la vista, a corta distancia, porque los tipos, para que no llegaran al fuego, claro, tenían que salir de la masa, acercarse con la molotov encendida y la arrojaban.
Claro, y no tan solo hubieran salido heridos Carabineros, sino que también otras personas, porque
varios creyeron resultaron heridos.
Mucho, y las molotov tampoco es un juguete. No sé si se acuerdan los niños que, siguiendo el ejemplo de estos delincuentes, se quemaron en el IMBA.
Sí, y muchos delincuentes que ocupaban molotov en el estallido se quemaron, porque ellos, para que no se apague la noche, tienen que estar haciendo un círculo con la bomba en la mano encendida, y de pronto, como poca experiencia o estupidez, o quizá alcohol o drogas, que anda a saber, se les derramaba el líquido encendido y se quemaban. Ahí viene la famosa frase que la izquierda sacó mucho en mi contra mío, cuando un teniente me dice, mi comandante se está quemando un tipo, y yo le digo, que se queme el weón, perdonando. Sí. Porque el tipo se está quemando el mismo, nosotros no jugamos lanzallamas. Po.
Exacto, claro.
Entonces, si un gallo se va a atacar con una molotov y producto de la manipulación de la bomba se quema, es problema el tipo. Po. Si te gusta jugar con fuego, ojo que te puedes quemar. Y respecto a eso, lo que yo te mencionaba, nosotros no jugamos nunca un arma de fuego, no hay ninguna persona fallecida durante todo este proceso, que fue durísimo, a manos de creyentes usando armas de fuego letales. No hay ninguna. Podrán decir, hay heridos, sí, sin lugar a dudas, hay muchos heridos y son lamentables, pero en un combate de esta naturaleza, donde se forman tremendas grescas entre la fuerza pública y estos tipos agresivos, violentistas y también organizados, primera línea, recuérdalo, escudo, casco, indumentaria, mucha molotov, fuego de artificio, láseres, ¿para qué decir piedra? En este conflicto van a haber heridos por los dos lados. Nosotros claro, tuvimos más de 5.000 carabineros heridos.
Imagina.
Más de 5.000 carabineras quemadas.
Claro.
Sí. Carabineras heridas a bala, con armamento, o sea, con 9 milímetros.
¿Sí? Claro.
Entonces.
No, y argumento mayor, o sea, armamento mayor también, porque sabes que, bueno, es algo que te quería. Disculpa que te interrumpa en este punto, porque también te quería comentar que en otro lado del mundo ya están saliendo, como tú bien decías, Maduro preso. Y antes de que Maduro estuviera preso, se entregó, sí, ahí me corrigen el nombre, no sé, el Pollo Carvajal creo que se llamaba o algo así, pero era el Pollo, algo así, que del Cartel de los Soles, y empezó a contar todo lo que pasaba con el Cartel de los Soles, que ocupaban al Tren de Aragua como brazo armado en las calles, y que además en Estados Unidos habló de la cantidad de gente que está comprada dentro de la CIA, en gobiernos, en distintos países, sobre todo sudamericanos, para poder operar. Y esa información, bueno, ahí le envío un saludo grande a los amigos del Mises Conosur, que ya están en contacto con un periodista que está acuñando toda esta información, y ya esperamos por abril o mayo poder hacer una presentación de lo que fue esto. Pero, por ejemplo, datos que me comentaron, primicias, los tipos movieron trillions de dólares para todos lados. Y cuando Trump vio esto, o sea, evidentemente dijo, ah, estos tipos ya no... O sea, no podemos esperar más. Y ahí se aceleró la operación de sacar a Maduro. Y si te fijas, viste que cortaron la salida de barcos para cortarles el flujo de dinero, porque los tipos en PDVSA, que era la petrolera de Venezuela, una bodega con petróleo, otra bodega con cocaína, para todos los países del mundo. O sea, una cantidad de recursos que generaron con narcotráfico impresionante, y con eso financiaban desde... Se está estudiando Pedro Sánchez en España... Bueno, de Brasil para abajo, Lula, los vínculos con la izquierda chilena, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, y el vínculo con el crimen organizado, porque la izquierda le encanta crear impunidad, y cuando en los países hay impunidad, ¿quién avanzan? Los delincuentes, y los delincuentes que más rápido avanzan es el crimen organizado, que está de la mano con ellos.
Bueno, en ese punto, y creo que tiene que dar mucha explicación aquí en Chile, la señora Doris González, que hoy día es parte del gobierno, claro, de Boric, ella se reunió con Maduro y hablaba del misil de Chávez hacia Chile. La señora Florencia Lago, claro, hija de este señor, del diputado.
Claro, exacto.
También estuvo en Venezuela pidiendo apoyo para el estallido.
Diciendo que estaban organizados.
Teníamos muchas, teníamos células organizadas, etcétera. Claro. Y fíjate que, ¿cómo no es? Nadie le llama la atención que cuando fue capturado Maduro, 32 agentes, si no me equivoco, cubanos fallecieron en esta intervención militar estadounidense.
Claro.
¿Qué hacen agentes cubanos protegiendo al presidente de Venezuela en otro país? ¿Qué hacen? Los agentes cubanos con agentes venezolanos vinieron a Chile, eso ya está comprobado, antes de iniciar el estallido delictual, y esos claramente estuvieron en la organización de todo lo que ocurrió y la extensión de esto para votar el gobierno democráticamente electo.
Claro, exactamente. Un abogado hizo una petición por transparencia de los venezolanos y cubanos que habían entrado dentro de las 4 semanas anteriores al 18 de octubre de 2019. Y resulta que solo las 2 semanas anteriores al 18 de octubre de 2019 entraron 10.000, 8.000 venezolanos y 2.000 cubanos.
Y de hecho yo lo dije en una entrevista de Mercurio y a La Tercera. Nosotros varias veces en jornada agarrábamos siempre encapuchados detenidos en primera línea, lo hacíamos encerrona, lo agarrábamos, los poníamos en posición de tribunal, que dicho sea paso, el Ministerio Público en un 90% les dio la libertad sin iniciar ninguna investigación en contra de ellos. O sea, todos para la casa sin ninguna sanción. En muchas jornadas, cuando quedaba un lapso, una ventana de tiempo, yo me acercaba, teníamos unos camiones grandes, otro lado imputados, que cabían como 22, 23 tipos, los llenábamos y los mandábamos a las comisarías. Y yo te digo que en muchas jornadas yo les decía a los tipos, oye, ¿por qué no atacáis a nosotros? ¿Qué culpa tenemos nosotros con la crisis que ocurre, con la pensión, con la educación, con la salud, qué sé yo? Y varios, en varias jornadas me decían, no, sabes que a mí me pagan por venir. ¿Cuánto te pagan? 40 mil pesos, bueno, les pagaban. Y yo cuando empezaba a indagar más...
40 lucas día.
¿Día?
Una pega. Plata.
En un turno.
Claro, exactamente.
Y yo le preguntaba, oye, pero ¿quién te paga? ¿Quién subvenciona esto? No, me paga Juan Pérez. O sea, pero hasta ahí no va a llegar el...
De lunes a viernes, horario oficina, 40 lucas, es 1.2 millones mensual.
No, bueno, no deja de ser. Oye... Les cocinaban, les llevaban comida a los lugares de combate. O sea, los tipos hacían relevos, los que ya estaban cansados por sus brazos tirar tanta piedra, los sacaban, les daban comida, les daban alcohol, y después volvían al enfrentamiento. Cuando nosotros despejábamos la plaza en las noches, era un regado de botellas de licor, de cervezas vacías, así, miles, o sea, los tipos estaban todos curados. Y sin lugar a dudas estaban drogados, pues. Claro. Sí, ahí mismo hacían sus necesidades. Me acuerdo que en la galería de los músicos, en el
Crown Plaza. El Crown Plaza, claro.
Ahí estaba la Yamaha antes, que vendía motos. Sí. No la Yamaha de instrumentos, sino que la Yamaha de moto. Le hicieron pebre y tenía esa tienda tenía dos pisos. estaba destruida completamente, y los tipos en el segundo piso, perdonando la expresión, cagaban ahí mismo.
Increíble.
Yo llegaba, a veces subíamos, y todo así como un bulto de ordenaditos de feca humana. No, se fueron locuras.
O sea, una miseria, una barbarie, pero...
La dignidad, po. Esa es la dignidad.
Es la dignidad, como sí. Decían ellas, la dignidad.
Y por eso le pusieron plaza a la dignidad, po.
La dignidad.
No, era una estupidez. Yo recuerdo los primeros días pusieron una placa, así como de mármol, esas que uno compra en el cementerio. Plaza de la dignidad. El Chile despertó y no nunca más dormirá. Una cuestión. Nosotros la sacábamos, la rompimos, la sacamos, botamos esa porquería.
Claro.
No sea una... Los tipos querían cambiar... al nombre de la Plaza Baqueano.
Imagínate, claro.
Por Plaza de la Dignidad.
Ahí van requiriendo la historia, lo mismo que hicieron en el Caracazo del 90, que le cambiaron nombre a las calles incluso, y después sabemos cómo terminó en el Cartel de los Soles, que es la organización, dicen algunos, o sea, por la plata que movieron, trillions, más grande, la organización delictual más grande de la historia de la humanidad. Eso es lo que estamos viviendo ahora, entonces imagínate cómo la tenemos intervenida. Y Claudio, me dicen que estamos justo en el tiempo para ir a la segunda pausa, y te parece en el bloque siguiente, me gustaría conversar contigo también para aprovecharte que estás acá en el programa también como un experto, obviamente, oficial de policía, pero absolutamente profesional y experto también en temas de seguridad y también de inteligencia, ver cuáles son los desafíos que vienen ahora inminentes, y sobre todo entendiendo este contexto, que el Cartel de los Soles, que ocupa el Tren de Aragua, que está metido aquí en Chile por todos lados, ¿qué es lo que el desafío que va a tener también el nuevo ministro del Interior y claro, el próximo gobierno? Así que, bueno, vamos, amigos, ustedes saben, una pausa muy breve, un minuto y estamos de vuelta.
En agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de este programa que yo no quiero que termine porque está muy bueno. Aparte que mi querido Claudito no lo veía hace tiempo. Así que qué bueno que nos pudimos ver.
Costó, pero bien.
Mira, vamos a entrar, como quedamos en el final del bloque anterior. Es una papa caliente el tema de seguridad, obviamente. Está como bien dijiste, qué bueno el video de ese conductor que zafa de la encerrona que le quisieran hacer en Quilicura y sale el delincuente volando, qué lindo. Pero hemos tenido que llegar a atropellar a los delincuentes, paremos. O sea, ¿de qué sirve pagar impuestos si se supone que el Estado te tiene que entregar seguridad? Mm. Y tenemos políticos y un poder judicial que lo único que cree es la impunidad. Y recuerden bien, si es lo único que avanza cuando uno cree impunidad para los delincuentes es el crimen organizado. Entonces, y el crimen organizado, la verdad, no es un lanza que te roba la cadenita. No, se instala en el gobierno, compra políticos, empieza a comprar, no sé, manejar medios de producción, decisiones económicas, políticas, administrativas, en fin. Entonces, y bueno, iba creando impunidad también en las redes internacionales, porque estos tipos además ni siquiera se financian con platas legales, sino que además desarrollan narcotráfico, etcétera. Pero bueno, si ya se va a empezar a saber masivamente y entender que el Cartel de los Soles es de las organizaciones delictuales más grandes de la historia de la humanidad, porque se han movido trillions. O sea, Pablo Escobar era un nene de pecho, el Chapo Guzmán no era nada, Cabro Carrera ni hablar, pero un microtraficante. Entonces estos tipos realmente son gigantes, tanto así que Trump se tuvo que meter en Venezuela, cortarle la salida de barco para que no sigan teniendo ingresos y empezar a hacer la persecución de activos, porque también se veía que, imagínate, si acá en Chile hicieron un golpe de Estado de esta magnitud que terminó afectando a tanta gente, incluso a ti mismo también con este nivel de injusticia, o sea, absolutamente sanguinarios en las calles, sanguinarios administrativamente, sanguinarios judicialmente, les da lo mismo todo. Ya se ha sabido también que para mover esas grandes cantidades de plata se han comprado hasta bancos, y toda esa investigación claro, si el banco te pone trabas, bueno, me compro el banco para mover la plata, o sea, ese nivel, y esa investigación
lo hizo Chávez en su oportunidad.
Lo hizo Chávez, claro, exactamente, y ahora lo está haciendo Estados Unidos súper fuerte. Lo interesante es que, claro, este gobierno está en sintonía con ese tipo, con este lado de la vereda, ¿cierto? Con el lado republicano de Estados Unidos, el lado, de Bukele, de hecho la misma gira que hizo el presidente Kast con esta, presidente, qué buena idea hacer la OPE, la oficina del presidente electo, porque salió electo y empezó a trabajar de inmediato, y se dio una gira, de hecho viene Giorgia Meloni, imagínate, a la asociación del mando, viene Bukele, y parece que viene Marco Rubio, o sea, bueno, ya estaba claro más o menos de qué lado de la vereda estamos.
Sí, claro. El lado correcto.
Claro, y tú como experto en seguridad, ¿cómo ves la situación? Porque sin duda es el momento de hacer, esta organización delictual es tan grande, es el momento también de hacer, estrategias locales, sí, pero mira, también coordinación internacional.
Yo doy dos énfasis súper importantes para el próximo gobierno que hay que reforzarlo y crearlo, además. Lo primero, sin lugar a duda, hay que reforzar la ley de seguridad, o sea, perdón, la ley de inteligencia. O sea, hay que dotar de mayores implementos a las policías y a las Fuerzas Armadas de inteligencia. La ANI no puede estar hecha o funcionando para cosas que son de menor cuantía. La ANI tiene que estar funcionando para amenazas externas como ocurrió en el estallido social o delictual. La ANI tiene que trabajar directamente con las policías y con una tendencia a la inteligencia con mayores facultades. ¿Qué ocurrió? Todos conocimos la CNI o la DINA en el gobierno militar. Entonces, hasta el día de hoy se arrastran esos fantasmas, entre comillas, y por eso la inteligencia perdió tanta fuerza. Porque no, que ¿cómo les vamos a dar más facultades a investigar o para que investiguen en el tema de la inteligencia a las policías o a las Fuerzas Armadas si mira los horrores de la dictadura, dicen los...
Claro, y eso empezó con Jorge Abbott, ¿se toca? Ya el desmantelamiento de la...
No, es que Abbott fue nefasto, sí, pero ya se arrastraba de hace rato. La ley de inteligencia ha sido muy nefasta últimamente. Yo ahí pondría primer énfasis.
Perfecto.
Y lo segundo, que va a tener que enfrentar José Antonio Kast, que es un hecho, o sea, aquí no hay ninguna duda, es que él va a enfrentar graves alteraciones al orden público. Graves. Y ya lo vimos en el 2019, que Carabineros no dio abasto para todas las exigencias de control de orden público a nivel nacional. Porque no solamente fue en Santiago, sino que en todas las regiones. ¿Cuál es mi consejo? Yo se lo di en su oportunidad a Johannes Kaiser y también yo lo he dicho varias veces. Si yo fuera José Antonio Kast, con su ministro de Defensa y su ministro del Interior y de Seguridad, reunión, porque aquí lo principal es la seguridad. La seguridad hoy día en Chile está en niveles súper preocupantes para todos los chilenos, asaltos todos los días, etcétera. ¿Qué haré yo? Porque va a tener que designar mucha fuerza de orden y seguridad al tema de control de orden público. Y como Carabineros no hará abasto, porque eso va a ser así, yo pescaría al ejército, mándame 600 hombres, a la Armada 400, la Fuerza Aérea 200, y hacer un equipo grande que lo entrene Carabineros, los expertos en orden público,
claro,
en unos 4 o 6 meses, asumiendo el gobierno, abril, por ejemplo, hasta junio, julio o agosto, y esa gente lo deja preparado a enfrentar manifestaciones de control de orden público. Es que cambié la ley, ¿no? La ley, bueno, la ley en eventos de esta naturaleza se pueden aplicar estado de excepción, incluso estado de sitio, y faculta a las Fuerzas Armadas a salir a la calle a controlar esto.
Claro.
Y no hay que sacar a los militares, como fue un error en el 2019, con fusiles, con armas de guerra, porque el fusil está diseñado, esa arma, para otro tipo de evento o conflicto.
De otro tipo de propósito también,
claro,
otro tipo de misiones.
Es para un evento contra enemigos, soldados, no sé. Yo me acuerdo que veía a los militares, que era la culpa de ellos, porque recibían órdenes, en la Plaza Italia, en aquel entonces, con fusiles con 762.
Bala
que atraviesa Díaz Cristiano.
Claro.
O sea, bala para blindaje, etcétera. Claro. Y con un riesgo latente porque estaban ahí, la gente empezaba a llegar, la gente agresiva, los rodeaban y les podían quitar las armas.
Claro.
¿Qué pasa si les quitan el fusil?
Claro.
Dotaba a delincuentes con armas de guerra.
Claro.
Y nosotros los creyentes tenemos que ir a rescatar a los soldados y sacarlos de ahí. Entonces, eso hay que cambiar la temática y esta gente yo propongo, porque eso yo creo que sería una buena, un partecito, porque no va a tener de aquí en un año 10.000 o 15.000 carreros más. Porque tanto como ingresan, también salen en retiro, otros piden la baja, otros se dan de baja. Entonces, la votación se ha mantenido más o menos, ha crecido algo, pero por ejemplo, si tú vas a la escuela de Carabineros, la escuela de oficiales, no tiene más capacidad. No podéis meter más gente en una habitación que está diseñada para 6, no podéis meterle 12,
exacto,
si no son cárceles.
Exacto.
Entonces, esa gente, insisto, el ejército, la fuerza armada, entrenarla, comprarle indumentaria de orden público, no sé, gases lacrimógenos, escopetas con una munición adecuada para el control, claro, de orden público.
El equipamiento es totalmente distinto. La misión es distinta.
Claro. Equipamiento adecuado y tenerla ahí en reserva.
Claro.
Hay un conflicto, sale Carabinero y sale esta gente entrenada para enfrentar este tipo de manifestaciones. Nosotros, fíjate que esto no está muy lejano a la realidad. Yo trabajé 6 años en Valparaíso en Fuerzas Especiales. Yo era capitán en ese entonces. Y la Armada de Chile, en este caso la Escuela Naval, los que ya egresaban como los litorales, los oficiales de litorales, que son los que se hacen cargo de las capitanías de puertos, los mandaban a entrenamiento con nosotros 2 semanas, que era una pincelada, pero fíjate, Miguel, que nosotros lo entrenábamos a esta gente con orden público, cómo tienen que desarrollarse ante situaciones de esta envergadura. Y muchos oficiales, pasado el tiempo, me decían, ¿sabe, mi? Yo era mayor o comandante, nos sirvió mucho lo que usted nos enseñó, porque hemos tenido conflictos en los puertos. Usted sabe, en los puertos siempre hay eventos.
Sindicato.
Ellos, con lo que aprendieron, 2 semanas nomás, puta, entrenaron a su gente y podían hacer frente hasta que llegara Carabinero, porque ustedes saben que los puertos y las playas pertenecen a la Armada, pues ahí claro. Carabinero no puede entrar a menos que se haga un convenio. Claro. Entonces, esa pincelada les servía. Ahora, cerrando el tema, yo creo que esto es necesario porque va a tener un evento de orden público complejo y no va a tener la cantidad de gente suficiente para hacer frente.
Interesante lo que me mencionas también, porque en cuanto a formación de nuevos efectivos, claro, falta también la escuela, tiene un tamaño finito también. No.
Sí, claro.
Claro, entonces, ver opción de habilitar otros recintos para aumentar la oferta de cupos en la escuela podría ser súper interesante. Pero qué bueno lo que mencionas de y qué raro que no se haya hecho antes estas operaciones integradas de orden público, porque... Bueno, también un poco apelando al sentido común, claro, no estamos en conflictos bélicos, cosa que uno no puede escupir al cielo, como dice el dicho, ¿no? Pero no estamos con Perú, estamos bien integrados comercialmente, con Bolivia, con Rodrigo Paz, el nuevo presidente que asumió, tiene muy buenas relaciones con José Antonio Kast, de hecho, en Panamá, en la cumbre de la CAF, que fue el foro económico internacional de Centroamérica y Sudamérica, mencionaron y hablaron de la integración de Bolivia con Chile por corredores terrestres, para no tener puertos marítimos Bolivia, sino que puertos terrestres, y integrar a Chile con Brasil, Perú con Argentina, etcétera, y convertir a Bolivia en un hub terrestre. Maravilloso, Rodrigo Paz, muy inteligente. Entonces, bueno, no hay buenas relaciones con Rodrigo Paz, y con Argentina estamos bien.
Hecho,
entonces,
Miguel,
entonces esos efectivos se pueden aprovechar también para la amenaza que tenemos, que es interna.
Mira, ¿tú conoces el SECOPAC?
Sí, claro.
Se ocupaba en centro conjunto de, sí. y que prestaban, bueno, Chile mandó en muchas ocasiones, que creo que ya no lo está haciendo, misiones de Haití, el país más afectado de la región, con mayor pobreza, índices delictuales por las nubes, etcétera. Y fíjate que en el SECOPAC, nosotros, los oficiales de carabineros de fuerzas especiales o de control de orden público, nos mandaban a hacer de clase a los militares. A mí me correspondió hacerlo. Teníamos 600 tipos que se iban próximamente a estas misiones de paz entre ejército, aviación y la armada, y los entrenábamos, les dábamos estas nociones de control de orden público, porque, como tú lo dices y todos sabemos, ellos están entrenados para la guerra, tienen un entrenamiento diferente a lo que nosotros somos entrenados y somos especializados.
Exacto.
Entonces, tú no le puedes pedir a un militar, con todo lo que él sabe de tipos de comando, etcétera, ir a enfrentar una muchedumbre violenta, porque ellos están preparados para otro tipo de eventos.
Claro. No dejan ni uno vivo.
van a hacer porque ellos también claro. Velan por los derechos humanos.
Porque se supone que claro, es un piquete enemigo de un país enemigo.
Claro, claro, son enemigos con armas, sí. Armados. Pero aquí un militar, por ejemplo, el lamentable caso que ocurrió con el capitán Faunde y con este concreto que mató a un manifestante violento en el norte... Y están presos, están condenados, están cumpliendo condena en una cárcel. Eso se puede cambiar, ¿cómo? Con lo que yo propongo. Así que el presidente me llama, yo voy a La Moneda, los puedo asesorar, no hay ningún problema en eso.
Sí, José Antonio, nuestro querido flamante presidente, qué orgullo tenerte. Presidente José Antonio, qué bien.
Sí.
Todo
el éxito y todas las bendiciones para este futuro gobierno, que ojalá sea beneficioso para todos los chilenos.
Sí, sin duda, y yo creo que es el momento de mirar, como dices tú, Claudio, hacer este llamado a integrarnos para las reales amenazas, que sin duda están internas, porque nuestro límite fronterizo están bien, nos estamos integrando, se viene mucha integración económica con Argentina, ahora con proyectos mineros por ambos lados de la cordillera. O sea, como dice la máxima de la economía austríaca, donde hay comercio y hay voluntad, hay paz. Entonces, estamos pacíficos, la amenaza es interna.
Interna, el PC lo dijo, el PC, Carmona lo dijo, sin ningún tapujo, primero dijo que ellos van a hacer proceso, buscar la nueva constitución, lo van a hacer, sin lugar a dudas lo van a hacer. Y él dijo que van a estar en la calle manifestándose en contra, porque con el gobierno de Kast vamos a perder los derechos adquiridos. ¿Qué derecho les va a quitar casa? Es una propaganda que la han metido a la gente y todos repiten como loro. ¿Te fijáis que así funciona la izquierda? Una mentira, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario. Todo lo mismo, no, levantemos el secreto bancario, sí, ahí vamos a descubrir la ruta del dinero. Cuando le dijeron a Cariola, oye, vamos a levantar su secreto bancario, la buena se puso y el abogado puso recursos. Y el secreto bancario lo puede levantar cualquier juez de la República. Si claro. Yo soy investigado por un delito, el juez dispone y levanta el secreto bancario. Y le puede investigar a usted desde ese servicio de impuesto interno, todas sus transacciones, todo lo que usted ha hecho en su vida. Entonces,
esa, incluso hasta las llamadas telefónicas, imagínate.
Todo interceptable hoy día. Entonces esa cuestión de la izquierda, levantemos el secreto bancario, es una estupidez. Y es para ubicar y hacer estrategias respecto a la gente que tiene mejor posición o más recursos.
Po. Y capaz que la izquierda después le pase esos datos a los secuestradores del Tren de Aragua, pues si son colegas.
Justamente. Hoy hay tulpos, si son ahí en la Araucanía. En el estallido delictual no pasó nada en la Araucanía. Nada, no. En ese periodo están todos los comandos acá en Santiago. O en las ciudades grandes haciendo estos desmanes.
No, exactamente. No,
llama la atención.
Sí, increíble. Pero ¿sabes que nos quedamos con esa llamada a José Antonio? Que te tengo la chapita del programa, nuestra tradición, que te la regalamos. Nuestra chapita desarrollamos.
Ah, la cambiaron.
Hay muchos colores.
Salía roja.
Hay varios colores. Sí, no, esa está. Yo ya te había regalado la otra vez.
Sí,
así que esta viene distinta. Sí, no, Claudio, nuestro humilde reconocimiento. Y además, ¿sabes qué? Comentemos un poco también, porque claro, ya estamos llegando. Mira, nos dicen que tenemos un par de minutitos, pero me gustaría conversar. ¿Qué viene para adelante, Claudio Grepo? Porque, bueno, o sea, tu experiencia como realmente experto en temas de seguridad, sin duda el equipo del ministro del Interior y José Antonio Kast, sin duda vas a estar en conversaciones con ellos, no me cabe duda. Y para adelante también, hay oferta hasta hacer una película de tu historia, que sería sí. Pero peliculón.
No película porno como la izquierda.
Como la que financia la izquierda, ¿cierto? No. Esta es una película buena.
Bueno, ¿qué hago yo hoy día? Tengo una empresa de seguridad que se llama G3, uh-huh. Seguridad privada, eso me dedico. Tengo algunos clientes.
Emprendedor, genial.
Sí. Bien. Y mi intención, después de cerrar todo el ciclo, porque queda la acusación, o sea, queda la cuestión de la corte, es poder reintegrarme en Carabineros.
Qué bien.
Está a próximo ascender a mi grado coronel.
Qué bien.
Así que esos son mi futuro, o sea, a mediano plazo. Y sin lugar a duda aportar en lo que sea, en la seguridad, porque yo tengo hijos chicos y quiero que un país mejor, más seguro. Entonces, si a mí me necesitan para cualquier cosa, asesoramiento, incluso esta lo que yo propongo también, lo que hablamos recién, yo estoy completamente llano a ser útil, porque yo soy una persona, me siento un patriota y creo que hay que ocupar a la gente que sabe. No dejemos a gente inexperta a cargo de funciones tan complejas como es la seguridad, como lo tenía Monsalve, por ejemplo, en su oportunidad, donde el fin de semana que fue más violento, con más muerte, el tipo estaba curado en un restaurante chupando. Eso hay que dejarse a las personas responsables y que sepan. Por eso yo, mi general Basaletti, que está ahora es diputado, yo creo que él, con la gente que va a entrar al Congreso, van a hacer grandes cambios para Chile. Mm. Así que yo estoy llano, que me llamen.
Claro, no, y están los puentes también, justamente con el general Basaletti, que ahí le enviamos un gran saludo. Algunos le dicen Basaletti. Grande, sí. Grande,
grande. Con un sueldo de 10 millones me iría feliz.
Sí, sí. Sí, no, pero sin duda están los puentes para poder aprovechar la experiencia, porque como sí. Bien dices tú, y como emprendedor que eres también, además, con tu empresa de seguridad de escolta, mira, imagínate, o sea, mejor imposible, sí. Mejor en mano que Claudio Grepo, imposible. Es la experiencia probada de haber pasado en carne propia, ahí en la calle, con ¿cómo operan estos tipos?
Yo estuve 27 años en Carabinero, y antes de ser de Fuerzas Especiales viví la realidad del tema delictual. Hay varias cosas que se pueden mejorar. Yo soy también, nosotros sabemos mucho de seguridad pública y privada y la prevención. Es súper importante la prevención, Miguel. Lo que no se aplica muchas veces, tanto a nivel comunal, porque la municipalidad tiene mucha responsabilidad en la prevención del delito, tanto a nivel local como ya el gobierno con las políticas. La prevención situacional, de mejorar situaciones en el entorno, la prevención social, no se hace prevención social. No se ejecuta.
Eso.
Y la prevención policial, que se ejecuta con el plan cuadrante, pero el plan cuadrante hay que inyectarle recursos. No puede ser que piden en un cuadrante de, no sé, de tanta cantidad, densidad poblacional, tengan a un radio patrulla para todo ese sector. No se puede. Entonces hay que inyectarle recursos a las policías, dotarlos de mayor, ¿cómo se llama?, eficiencia tecnológica, porque todos los carros de carabineros, todos, deberían tener un lector de patente, que va leyendo la patente, que va en la calle, va leyendo todas las patentes. Y si una patente tiene un encargo policial por robo, claro, un auto robado, claro, que después de cruzarse con un policía y no lo sabe, la patente arroja una señal y el carabinero que van adentro, en la patrulla, sepan que ese auto tiene un cargo por robo. Exacto. Y proceden de inmediato. Pero no existe.
Eso. ¿Y es tecnología que existe?
Existe en todos lados. El taser, por ejemplo. Claro. El taser, una pistola que se puede utilizar para evitar ocupar el arma de fuego y no matar a una persona, como pasó en Panguipulli con los malabaristas. Sí. Podría el carabinero haber usado el taser y hubiese evitado la muerte de esa persona. Claro. Pero el INEH, no. Es muy violento. ¿Y qué pasa si la persona tiene un problema al corazón y se muere? Claro. Bueno, mil claro. trabas.
El problema del corazón no lo sabemos, pero problema mental capaz que sí tenga, pero eso no lo sabemos. No, yo me hago responsable de lo que digo siempre, ¿eh? No, Claudio, querido, muchas gracias por estar acá, realmente un honor, te tengo mucho cariño y de verdad todo, bueno,
es recíproco, sabes, esto recíproco.
Mucha gente te quiere mucho y te tenemos mucho cariño y la verdad orgullosos de ti. Y amigos, bueno, comenzamos la nueva temporada de Desarrollamos Chile 2026, que viene con todo, y vamos a estar muy pendientes también de obviamente potenciar, como siempre lo hacemos en este programa, las buenas ideas para también ayudar a este nuevo gobierno a que bueno, vamos a hablar de todo lo que puede hacer este nuevo gobierno para que nos vaya bien como se lo ha propuesto, así que estamos muy esperanzados con eso, y eso, pues que vivan las buenas ideas y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.
En Agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias, producción Sofía Bernales.